¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Nuevamente esta semana con dos temas de mucho interés para ustedes. El primero es un tema nacional, el segundo un tema internacional, como siempre. En esta primera parte vamos a hablar del lugar de la memoria, ¿no? Ese lugar que está destinado a hacer que la sociedad peruana, nosotros los peruanos, tengamos memoria de lo que ocurrió en el conflicto armado interno entre el 80 y el 2000. Y en la segunda parte vamos a hablar de fútbol. Por supuesto, no vamos a hablar de fútbol estricto senso, ¿no? A comentar jugadas, etcétera, por ahí, a llevar un pase de esa naturaleza, pero vamos a hablar de la importancia sociológica, internacional, financiera del fútbol, un fenómeno mundial, ¿no? Para esta primera parte, ya estamos acá con Denise Lergar, directora del Lugar de la Memoria. Ese es el cargo, Denise, exactamente. Bienvenida.
Directora del proyecto del Lugar de la Memoria.
Directora del proyecto, sí, del Lugar de la Memoria. Y con Iris Jave, directora de Relaciones Institucionales del IDEPUC, del instituto que nos acoge. Bienvenidas ambas dos, un gusto tenerlas acá. Este tema es un tema que va a generar debate, y está generando ya debate público, pero una cosa, un primer asunto que quisiera poner sobre la mesa para que lo dejamos conversando es, ¿en qué consiste el Lugar de la Memoria? ¿Qué es lo que va a tener? Primero iba a ser un Museo de la Memoria, luego se cambia al, el nombre exacto es Lugar de la Memoria y la Tolerancia e Inclusión Social. ¿Por qué se cambió el nombre y qué es lo que va a tener este lugar adentro, ¿no? ¿Y cuál es el proyecto? Justamente a propósito que estamos acá con Denise, que es la directora del proyecto.
Bueno, buenos días.
Bienvenida.
Gracias, Ramiro. Gracias por acogernos también, IEPU. Y sobre todo por tener esta oportunidad de aclarar, ¿no?, algunas cosas que han estado dando vueltas y que creo que muchas veces el no poder explicar todo y el no poder decir exactamente cuál es el plan que tenemos y qué es lo que se va a hacer hace que surjan algunas preguntas, ¿no?, que son naturales. Entonces, primero, bueno, contestando a tu pregunta, ¿no? Yo no me puedo referir a la gestión antes de que era el lugar de la memoria, de que fuera el lugar de la memoria, tolerancia e inclusión social. O sea, yo he entrado en julio del año pasado, ¿no? El nombre se cambia en cuando entra el nuevo gobierno y nombran la comisión que está hasta ahora presidida por Diego García Sayán y 5 otros miembros. Entonces, pero el cambio de nombre de todas maneras tiene un significado, ¿no?, y un sentido detrás. Y es un poco no solamente hablar de lo que nos pasó o de la memoria de lo que nos pasó en un sentido únicamente, digamos, moral, sin que esto pierda, ¿no?, el centro, que es un centro, digamos, el corazón del lugar de la memoria, tolerancia e inclusión, es la memoria. Pero un poco es cómo podemos mirarlo desde el presente, ¿no?, y cómo en una sociedad tan polarizada, donde este tema, sobre todo, es un tema tan controversial en el sentido en que el poco porcentaje de la población que le interesa el tema, en donde estamos todos nosotros, hay polarización, quizá entre nosotros no, pero sabemos que existe. Entonces, ¿cómo en una sociedad así podemos encontrarnos y podemos ver de qué maneras se puede construir esta memoria? Eso no implica consenso. Uh-huh. Y eso es algo que quiero aclarar. O sea,
el proceso va a ser imposible, probablemente,
es imposible,
¿no?
Probablemente imposible, ¿no? Sobre todo cuando estamos en un contexto de impunidad, cuando estamos en un contexto de falta de temas de reparaciones, en un contexto en el que todavía no hay cosas que se han resuelto, hay cosas que han quedado estancadas. Entonces, la propuesta es otra y se está haciendo por fases, y te puedo contar por qué y cuáles son las fases que se están.
Ok, pero vayamos al asunto del consenso, Iris, tratando ya de tejer una conversación, entrando por este tema, ¿no? Corazón de la memoria, consenso. Parece, como comentamos, obvio, que yo le escuché decir un día a Tony Zapata, el historiador, hay varias narrativas, ¿no?, sobre lo que ocurrió, y el consenso, si no es imposible pasar, es muy difícil, ¿no? En todos los países donde ha pasado esto, ocurre lo mismo, ¿no? Pero es posible buscar, si no un consenso, un espacio de encuentro, algo que de alguna manera, tomando el nombre, nos incluya a todos en lo posible.
Creo que para hablar del proceso de memoria en el país, uh-huh, es fundamental ubicarse desde dónde se gestan los espacios, los lugares o las narrativas sobre, uh-huh, la memoria, ¿no? Si este es un lugar de la memoria, es un lugar construido por el Estado, en primer lugar, ¿no? Un, uh-huh, Estado que representa a todos los ciudadanos, que representa a todos, uh-huh, los peruanos. Entonces, creo que es fundamental, antes de pensar siquiera si hay o no consenso, mirar qué narrativas hay alrededor, uh-huh, del proceso de violencia. Hay distintas narrativas, como ha dicho varios historiadores, no solo uno, varios líderes de opinión, y en verdad encontramos varias narrativas, ¿no? Pero hay una narrativa que es un referente que tiene que ser tomado en cuenta, que es el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, uh-huh, que fue también una entidad del Estado, que fue también el propio Estado que creó esta comisión, esa institución, para estudiar y dar cuenta de todo el proceso de violencia que vivió el Perú entre el 80 y el 2000. También fue una entidad que pasó distintos problemas, le cambiaron de nombre también, le aumentaron miembros, ¿no? Con todos los problemas que tiene construir institucionalidad en el Estado peruano. Pero me parece fundamental que si es una entidad del Estado, tiene que recoger las narrativas y recoger las voces, sobre todo de las víctimas de la violencia, ¿no? Uh-huh. Sobre todo de los ciudadanos que sufrieron más, uh-huh, directamente el impacto de la violencia.
¿El informe es el referente principal para la construcción del lugar, el informe final de la comisión?
En todo momento, primero quiero aclarar que el lugar de la memoria, tal como está concebido ahora, parte de los lineamientos que forman la comisión, ¿no? Uh-huh. En los lineamientos, efectivamente, se dice este lugar va a procurar relatar de la manera más objetiva posible lo que sucedió durante la época de 1980 al 2000 y representar todas las voces en donde sea posible. Estoy totalmente de acuerdo con la existencia de distintas narrativas, eso lo he sostenido en todo momento y eso lo sigue sosteniendo la Comisión también, distintas narrativas, distintas memorias incluso. Definitivamente el informe de la Comisión de la Verdad, también lo he dicho, es el único documento oficial por parte del Estado que está reconocido como tal. Por lo tanto, también es un insumo. Lo que nosotros estamos haciendo es, y me alegra que digas eso, que incluyamos todas las voces y que consultemos y todo. Lo primero que hice cuando entré, que fue en julio, fue heredar unos temas bien generales, ¿no? Unos temas bien generales sobre el contenido de una muestra permanente.
Digamos que era el embrión del proyecto.
De la muestra permanente, ¿no? Uh-huh. Este sitio tiene un centro de documentación e investigación, un centro de documentación y archivo que lo estamos, uh-huh, armando. Ahí hay un equipo liderado por Ruth Borja, que fue la misma que hizo el centro de archivo de la Defensoría del Pueblo. Está asesorado por Sofía Mager, por Víctor Beach, y apoya a Alex Hibbett. Eso es una comisión que está trabajando permanentemente. Tenemos otra comisión que es la comisión de contenido, ¿no? Esta comisión tiene que ver con cómo se construye la muestra permanente y luego cómo van a ir las muestras temporales. ¿Por qué existen muestras temporales? Porque hay muchas manifestaciones al interior del país y muchos temas que definitivamente no van a poder ser incluidos en la muestra permanente porque simplemente no... siempre va a haber algo que falte, ¿no? Entonces se puede ir. Y también hay un auditorio y hay un espacio público, y es un auditorio que tiene que ser utilizado. Nosotros en el festival que hicimos, lo único que hicimos es, el edificio está listo, usémoslo. Y usémoslo porque hay que empezar a darle dinámica, hay que empezar a generar movimiento. Porque mientras nosotros seguimos construyendo, el equipo curatorial lo conforman Jorge Villacorta, Ponciano del Pino, Natalia Iguiñiz y Víctor Beach. Esos cuatro son los que conforman el equipo curatorial, que sigue y coordinados por Eliana Ota, que es una artista. Y todas las semanas se siguen reuniendo. Lo que están haciendo es tomando cuáles insumos. Uno es un guión que primero formuló Miguel Rubio, estuvo antes que yo incluso, uh-huh, un documento borrador, digamos, ese guión fue compartido con... En cuanto pudimos, porque también es un recurso con muy poco presupuesto, somos tres, aparte de mí, que yo tengo que trabajar en otra cosa para que me paguen, y hicimos 16 reuniones en Lima, Ayacucho y Satipo, ¿no? En la cual estuvieron gente, representantes de las asociaciones de víctimas, representantes de las ONG, representantes de los movimientos de derechos humanos, autoridades, periodistas, etcétera. Luego de eso también hicimos focus group, hicimos como 12 focus group en los que, por ejemplo, veíamos unos resultados increíbles, ¿no? Hicimos con jóvenes de último año, con padres de familia, docentes, y realmente el desinterés que muestran sobre el tema es bastante. Entonces, sí estamos, precisamente por eso es que estamos tomándonos el tiempo que estamos tomándonos, porque una vez que hemos puesto en consulta este borrador, obviamente hay un montón de opiniones y un montón de contenidos que la misma gente ha ido expresando, y nos hemos reunido desde las asociaciones de víctimas, las asociaciones de viudas, de militar, todos los que hemos podido, que representan, ¿no? La sociedad, digamos, en los que, sobre todo los que han estado viendo el tema. Entonces, por eso mismo es que ese borrador no se puede convertir todavía, no se ha convertido todavía en un guión definitivo. Lo que está haciendo es tomando ese insumo, un documento conceptual que ha elaborado Ponciano del Pino, que era coordinador del grupo de memoria del IEP, y el resultado del informe participativo de todas estas reuniones.
Esa arquitectura que está comentando Denise, ¿te parece que es una arquitectura que va en consonancia con lo que trajo la comisión y con lo que la discusión pública que ha visto ahora?
Creo que hay que distinguir dos cosas. En primer lugar, cuando se habla de sitios de memoria hoy día en el mundo, se habla no solamente de la construcción física, digamos, sino de la construcción social. Es decir, de cómo se incorporan estas narrativas, estas percepciones, estos relatos en un proyecto común. En este caso todavía es un proyecto nacional, ni siquiera es un proyecto regional o local, ¿no? Entonces creo que resulta fundamental hablar de esa construcción social o hacer esa construcción social, ¿no? Y quizá lo que sí echaría en falta en el proceso del lugar de la memoria es este espacio de socialización, de información necesaria para la opinión pública. No solamente las presentaciones de los talleres, digamos que es una herramienta de trabajo para cualquier proceso, sino un proceso más de información abierta, de información pública, ¿no? Quizá eso es lo que no ha habido tanto, ¿no?
Pero ahora,
el hecho es, perdón, solo para terminar la idea, el hecho es, digamos, no es tanto aclarar qué se ha hecho, qué no se ha hecho, sino la necesidad de que todos los actores involucrados y la opinión pública en general pueda conocer lo que pasó, para que no sea solamente la narrativa de algunos, sino que pueda estar presente también las opiniones de la mayor cantidad de personas, ¿no?
Justamente por eso es que este espacio tiene como principal objetivo el debate y la reflexión sobre estos temas. Esto no va a ser, o sea, una vez que se termine este proceso, digamos, de replanteamiento del guión, esto no va a quedar ahí. Tenemos que hacer talleres de evolución, tenemos que citar gente. Cuando hemos hecho este festival de apertura, que simplemente para decirle a la gente, esto está abierto, hemos hecho un conversatorio sobre un libro sobre en temas de memoria, en los que han asistido un montón de gente, ha estado el auditorio casi lleno, hemos pasado una película con un conversatorio que toca temas que tienen que ver con desplazamiento, con identidad cultural, etcétera. Obras de teatro como, no sé, pues la obra de teatro de Arenas y Esteras a la Vera del Camino, que habla justamente sobre eso. Es decir, lo que estamos tratando de hacer es brindar un espacio justamente para que ese debate y esa reflexión ocurra. Es muy difícil para nosotros ir hacia, ¿no?, a cada sitio, que lo hemos tratado de hacer dentro de lo que podemos, porque es un proyecto nacional que, sin embargo, el porcentaje del presupuesto que tiene este proyecto del Estado es 30%, ni 30%.
Y cooperación internacional también, ¿no?
Es la mayoría. Uh-huh. Y entonces, obviamente, la cooperación internacional que tiene la necesidad y presiona para que exista este espacio como tal, creo que es una manera de aprovecharlo. Además, creo que es una entrada distinta, también entrar por el lado de la cultura. Eso no significa que uno niegue las discusiones académicas sobre memoria o cualquier otra discusión que exista. Y esto, mira, siempre lo he dicho, las puertas están abiertas y cuanto más seamos y cuanto más sumemos, esto va a construirse de una manera más sólida.
Tenemos que hacer un corte porque tenemos aviso de una multinacional, creo, ¿no? un corte, por favor, y volvemos. Bien, amigos, estamos acá en la segunda parte de la primera parte de Tiempo Global. Estamos conversando con Iri Jave de Inés Lergar sobre Iri Jave, directora de Relaciones Institucionales de la IDEPUC, para la gente que recién se incorpora a esta audición, y Inés Lergar, directora del proyecto El Lugar de la Memoria. Estamos viendo cómo se está tratando de construir este espacio, pero hay un asunto que conversamos un poco fuera de audición, y es importante, digamos, que haya esta discusión, pero es importante que no se pierda, ¿no es cierto?, que se lleve adelante. ¿Cómo podemos encontrar, digamos, puntos de consenso para que los distintos puntos de vista que va a haber, y que conversábamos hace un rato, ¿no?, y el consenso total es imposible, pero sí un espacio de encuentro? ¿Cómo podemos tejer esos puentes para que el debate, digamos, camine por un cauce, digamos, informado, lúcido en lo posible, y que se plasme en un lugar, ¿no?, en ese lugar que estamos buscando?
Sí, yo decía antes que hoy día en los sitios de memoria en el mundo, que hay distintos, ¿no? Hay memoriales, países, ¿no?, en varios países donde ha habido procesos de conflicto armado interno, donde incluso ha habido guerras internas.
En provincias, ¿no?
En Junín, por ejemplo, el gobierno regional de Junín acaba de inaugurar un lugar de la memoria también, que pretende ser un lugar regional. O en Ayacucho, por ejemplo, se está empezando a discutir acerca de un santuario en La Hollada, el lugar que fue el terreno intermedio entre el cuartel Los Cabitos, claro, y donde se supone que habían fosas, ¿no? Se han identificado 108 fosas hasta el momento. Pero lo que quiero decir es que quizá la disquisición principal es a quién representa el lugar de la memoria, ¿no? ¿Para qué se hace un memorial? ¿A quién va a representar? ¿A quién le va a rendir homenaje? ¿Para qué va a ser útil? ¿Cuál es la utilidad de un lugar de memoria?
Las víctimas.
Sí, o sea, mi pregunta la planteo en ese sentido porque creo que ese es el fondo del asunto, ¿no? Porque una crítica, si me permites, Denise, creo que el día de la presentación del lugar de la memoria, la apertura de los espacios públicos, se habló todo el tiempo de abrir un espacio cultural para Lima, de un nuevo espacio cultural para Lima, ¿no?
De esta primera fase,
y
nada más.
Poco énfasis o poca acepción o ninguna mención casi a lo que iba a ser el lugar de la memoria, ¿no? Entonces sonaba, incluso las artistas que invitaron dijeron bienvenidos al gran espacio, al nuevo espacio cultural de Lima, como si fuera un espacio cultural más, sin menospreciar por supuesto lo que eso significa en una ciudad que tiene poco espacio para eso, pero no se hizo una alusión al tema de memoria, ¿no? ¿Para qué se hace el lugar? ¿Cuál es la utilidad? Por eso es mi pregunta,
okay,
¿no?
Denise.
Bueno, primero quiero aclarar que un lugar de la memoria, tal como está concebido, es distinto a un memorial. Un memorial...
Totalmente.
Por
si
eso,
digo memoriales en conjunto, ¿no?
Memorial
se llama lugar de memoria.
Es distinto. Un memorial es un sitio de conmemoración o un símbolo donde la gente, en este caso, por ejemplo, el ojo que llora, las víctimas van y recuerdan y reflexionan, acogen, etcétera, ¿no? Nosotros lo que queremos hacer con el lugar de la memoria es más que un memorial. Hay una parte del lugar de la memoria y que está ahí presente, que va a ser un memorial, y eso lo hemos visto inclusive con las asociaciones de víctimas ahí en el área, para ver cómo quisieran que se represente esta parte de memorial. Pero no todo espacio va a ser un memorial, el auditorio no va a hacerlo, ni los espacios públicos, ni esto. Hicimos una ceremonia simbólica sobre una pequeña saigua, porque vamos a construir una saigua de la memoria ahí en la explanada, abierta. Entonces, bueno, primero aclarar un poco eso, ¿no? Entonces, eso implica también que el lugar de la memoria exige otro tipo de cosas, actividades. Es necesario que esto tenga movimiento, es necesario que la sociedad empiece a integrarse con este tipo de temas. Lo difícil es que los jóvenes pasen el umbral. ¿Cuánta gente va a los memoriales? Sí, son las víctimas, pero sí nos parece importante que vayan las víctimas y que participen y que tengan actividades y que vayan y que tengan una parte de memorial, pero también que vayan la gente,
a eso,
¿no?,
respondía la lógica,
a conocer, a saber qué es lo que nos ha pasado, por qué nos ha pasado lo que nos ha pasado, ¿no? Y qué es lo que podemos hacer hacia adelante. Entonces, Además, que existan otros memoriales, me parece incluso, me parece positivo. Nosotros estamos incluyendo, por ejemplo, en las rutas de la memoria que va a haber en agosto, el lugar de la memoria está entrando como un espacio en el cual va a haber una actividad, ¿no? Todavía no hay un memorial, va a haber una actividad. Entonces, va a completar el circuito que forma el ojo que llora, la exposición Yuyanapac, los distintos memoriales que existen en el país.
Ahora, eso, lo que comentaba Iris de esa presentación, que ella sostiene que no tuvo muy en cuenta el objetivo aparente del lugar de memoria, ¿respondía a esa lógica de darle movimiento a esto? O sea, ¿qué pasa? O sea, meto un algo en la discusión pública, que en esta discusión que tiene que ver un poco con Colombia, ¿no? En Colombia, por ejemplo, el proceso de paz, los negociadores dicen, esto, en el centro están las víctimas. Uh-huh. Esa es un poco la visión, finalmente.
En el centro están las víctimas. Uh-huh. En el centro definitivamente tienen que estar las víctimas. Uh-huh. Ahora, ¿cómo yo construyo un espacio diferente? Uh-huh. Es una cosa distinta. Pero ¿cómo involucro? Mira, nosotros hemos tenido en 3 días que, que hemos ido entre gente que ha entrado y salido 3.000 personas, entre las cuales hay gente que ha sido víctima y hay gente que simplemente, jóvenes que no... que querían ir a escuchar o querían ir a ver el conversatorio o, bueno, el concierto. El concierto, por ejemplo, que puede ser una cosa muy superficial para algunos, pero mira, Manuel Chaprado, Carlos Falconi, había gente que estaba sentada al frente feliz, ¿no? Y gente, ha venido gente de Ayacucho, ha venido algún representante de ese tipo, no sé. O sea, me parece que la cultura es un vehículo. Uh-huh. No estoy diciendo que sea el único. Es un vehículo de entrada. Iris, y es un vehículo... Sí. Y lo único que quería terminar es que... Y es un vehículo que no levanta ciertos puntos políticos en discordia. Lo que no significa que este proyecto es un proyecto no político o apolítico. Por supuesto que la memoria es un tema político. ¿No? Es un tema político. ¿Cómo entras y cuál es tu estrategia en un contexto político como el que vivimos? Es otra cosa.
El boom de la memoria, Iris.
Sí, 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 efectivamente la cultura es un vehículo, pero también es un vehículo para la discusión política, ¿no? Cuando sí. Yo me refería a los sitios de memoria en el mundo, en distintos lugares, en las regiones, en el país, me refería no solamente a que sean un lugar para las víctimas, ¿no? La idea no es que la audiencia solo sea de las víctimas, obviamente, sino a quién representa. ¿No? A eso me refiero, a quién representa, de quién vamos a hablar, uh-huh. De quién va a ser el relato, ¿no? Que es lo que todavía no sabemos acerca del lugar de la memoria. Uh-huh. Esa era una pregunta que creo que es bien importante hacerla y tratar de responderla. Y lo segundo es que efectivamente la cultura es fundamental porque expresa una serie de acción viva, ¿sí? Para las distintas generaciones, no solo para los que vivieron esa etapa, sino estamos pensando en las generaciones, los jóvenes de ahora y los que van a venir, ¿verdad? Pero creo que el lugar de la memoria es no solamente un vehículo de cultura, ¿no? Sino que también tiene que ser un centro de política pública de memoria, ¿no? ¿Cómo haces para que el Estado en su conjunto tenga esa perspectiva de política pública de memoria, ¿no? Se supone uh-huh. que ese lugar de la memoria podría irradiar uh-huh. y articular con el Ministerio de Educación, uh-huh. con el Ministerio de Defensa, ¿no? Del Interior, en fin, con las distintas instituciones públicas que tienen que estar involucradas en el tema, ¿no? Uh-huh. Porque no solamente creo que hay que pensar en exposiciones temporales o exposiciones permanentes, ¿no? Sino cómo haces un centro efectivamente de irradiación de esa política pública de memoria para el Estado en su conjunto y para el país en su conjunto, ¿no?
¿Comentar eso sí. Lo que dice Iris?
Bueno, totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Esa es un poco la intención, el objetivo, convertirse en un centro de cultura, en un centro de debate, en un centro de reflexión y de reflexión política. O sea, si hubieran ido al conversatorio que hubo sobre memoria, Eduardo Arjan habló de política, el Ludwig Huber habló de política y la gente que fue habló de política. Definitivamente el tema de memoria es un tema político y eso no. Ahora, un poco les cuento qué cosa es lo que venimos trabajando para que más o menos se sepa.
Sí, eso es que importante, ¿no? Para que
sí. Y es verdad que en el tema de difusión y tenemos que hacer tenemos que reconocer que se ha podido hacer mucho más y hemos podido difundir y decir...
Pero de hecho faltaría una estrategia mediática más fuerte, ¿no?
No, y que la tenemos. El tema es ustedes no se pueden imaginar el tema de recursos que podemos enfrentar. No solamente el tema de recursos, sino que también este lugar no le es cómodo a todo el mundo.
Eso es.
Y esto ya lo estamos viviendo. Y ya lo he vivido antes de abrir un espacio público cultural, que es la primera parte, que es solamente una parte de lo que quiere convertirse este lugar. Entonces, ¿cuáles son los componentes de este lugar?
Sí.
¿No? Uno es el centro de documentación y archivo, ¿no? Este centro de documentación y archivo se quiere convertir también en un punto de investigación. Nosotros ya hemos firmado varios convenios con distintas organizaciones, instituciones, incluida el IEPUC, en el cual estamos recopilando material para tener, ¿no? No solamente para hacer que sea un acervo documentario, sino para que genere debate, ¿no? Y reflexión y conversaciones. Eso es uno. Lo otro es la muestra permanente. La muestra permanente es el corazón del lugar de la memoria, ¿no? La muestra permanente se va a basar en una línea de tiempo que va de 1980 al 2000. Esa línea de tiempo fue elaborada por Tony Zapata en su momento, ¿no? Le estamos tomando como insumo.
Como la que hay en Yuenapa, más o menos, ¿no?
Claro. O sea, digamos, de 1980 a 2000 hay una línea de tiempo, ¿no? En la cual... ahí vinieron varias discusiones durante estas conversaciones, ¿no? Una discusión era nosotros cómo representamos y cómo se siente representada la gente. Si uno iba a hablar con los ayánicas, ellos decían, yo no quiero que me representen así, yo me represento combatiente, resistente, etcétera. Si uno va a Ayacucho, la representación es distinta. Tenemos una sala, por ejemplo, de desaparecidos. ¿Cómo se representa esa sala? Miguel había propuesto algo, fuimos a Ayacucho, nosotros nos representamos así a nuestros desaparecidos.
Y los militares, por cierto, también quieren que los representen de determinada forma.
Exacto, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay como una... Estamos tratando de armar esto, ¿no? De tal manera que pueda ser una línea de consensos, sino una línea en la cual puedan estar representada la mayor cantidad de gente. Y en ese sentido... es importante para la gente poder probar. Entonces estamos tratando de no sobrerepresentar ni simbolizar tanto, sino más bien partir de los testimonios de las propias víctimas, ya sea de las Fuerzas Armadas, de las víctimas civiles, las víctimas del conflicto armado, para que de esa manera pueda no representarse un momento en la historia. Y ese es el objetivo que estamos
lamentablemente trabajando. Tenemos que terminar, creo que esta discusión debe ser una hora. Pero no sé, Iris, si tienes una cosa chiquita nada más, porque ya estamos con el tiempo. Ya Pedro Melgar me está mirando con cara de que viene otra tanda comercial más importante todavía.
Sí, solamente creo que reiterar que los sitios de memoria... tienen que ser pensados no solamente, creo hoy día además, en distintos lugares en el mundo, se hacen no solamente como un espacio de difusión, sino de relación con la sociedad, ¿no? De los distintos grupos, o sea, en diálogo con, porque también tiene que construir su legitimidad. Entonces, ¿cómo construye esa legitimidad? No solamente, digamos, haciendo campañas de difusión después cuando ya está listo, ¿no? Sino en el camino, ¿no? Uh-huh. Justamente porque es un tema tan complicado, ¿no?
Ok, muchas gracias, Iris. Muchas gracias, Denise. Ha sido una discusión muy interesante. Yo creo que esto propongo acá a mi productor y a la dirección que hagamos una hora entera, ¿no? Porque ya está visto que este es un tema, además, que nos involucra mucho al IEPUC, a todos los que estamos interesados, no son interesados, comprometidos con los derechos humanos. Gracias, Denise, gracias, Iris, espero volverlas a tener acá. Volvemos en la segunda parte para ver algo que sí causa discusión también, el fútbol, ¿no? Bien, amigos, estamos en la segunda parte de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Como habíamos anunciado, vamos a hablar en esta parte de fútbol. Nos vamos a pegar en una parte de un partido a hablar de esto, porque me parece muy importante, ¿no? Llevamos ya algunos días de iniciar el Mundial, y ahí pongo la pelota en la cancha para hablar con nuestros dos invitados, ¿no? Pedro Ortiz Viso, periodista del diario El Comercio, especializado en fútbol, diremos que es hincha crema también, y a López Fichi, profesor de la Pontificia Universidad Católica, diremos que es hincha Alianza, pero por supuesto ahora nos quitamos la camiseta y vamos a hablar del fenómeno global. No, yo no diré mis preferencias tampoco, por supuesto, ¿no? Pero pongo la pelota en la cancha, amigos, ¿no?
Más allá de lo estrictamente deportivo, es obvio que estamos frente a un fenómeno cultural sociológico de grandes dimensiones. La pregunta o el tiro es directo, ¿no? ¿Qué está distinguiendo a este mundial de los mundiales anteriores? Porque siempre ha habido discusión sobre esto, esto no es nuevo. Yo no estoy descubriendo la pólvora futbolística, pero ¿hay algo que está distinguiendo a este mundial de los mundiales anteriores, visto desde el prisma sociológico, cultural e incluso político?
Bueno, ante todo, muchas gracias a todos por la invitación. Cuando se decidió que este mundial fuera en Brasil, creo que la mayoría dijimos que bien, es la cuna del fútbol, lugar donde todos nos vamos a divertir, donde los brasileños se van a divertir. Pero evidentemente esto no ha sido así, al menos hasta el día de la inauguración. Las protestas sociales han sido enormes, porque ha habido pues todo un caldo de cultivo que se ha ido acumulando a lo largo de los años y que buscaba pues que hubiera algo que lo desatara, ¿no? Y en este caso creo que el mundial significó eso, ¿no? Brasil es un país que más allá de crecimiento económico, que también está en entredicho, tiene enormes desigualdades sociales, tiene un problema de corrupción muy grave, ¿no? La señora Rousseff ha perdido muchos ministros por casos de corrupción. Estamos en un año de elecciones. Entonces, y frente a eso, frente a lo que ocurre siempre en los mundiales los gobiernos hacen locuras, ¿no? Porque tienen que cambiar todo, tienen que mejorar infraestructura, no solamente deportiva, sino de servicios y demás. Las exigencias de la FIFA, que son enormes. Entonces, yo creo que era el momento para que la descarga social se hiciera manifiesta. Ahora, esto fue hasta el día de la inauguración.
Ha habido algunas más, ¿no?
Sí, ha habido algunas más, pero digamos que se han atenuado. No sé si es por la catarata de información deportiva que hay, pero ya no ha llegado mucha información respecto a las protestas.
Ha seguido habiendo, pero con menos intensidad. A ver, triangulemos la pelota con Aldo. Yo estaba pensando en algo a propósito de lo que decía Pedro, ¿no? Y es este asunto de... ¿por qué hace un mundial un país, no? Porque, a ver, la FIFA no obligó a Brasil a que pusiera dos estadios. Brasil los pidió, ¿no? Pudieron haber sido 10. Y una de parte de las protestas es eso aumenta la mega inversión. ¿Qué está pasando ahí? Porque Brasil quiere ser el grande del fútbol y el grande en la organización de mega eventos deportivos.
Para ver, mira, un poco siguiendo lo que dice Pedro, ya, yo creo de que lo que caracteriza este mundial, en primer lugar, creo que es hasta el momento, desde el punto de vista del fútbol, de superior nivel que el mundial anterior. O sea, estamos viendo mejores partidos.
Y Holanda es un equipo mágico,
¿no? Ojalá se sostenga, porque siempre Holanda empieza muy bien. Y,
es como Lourdes Flores, ¿no?
Entonces yo creo que un primer tema es que hasta el momento el mundial deportivamente está cumpliendo las expectativas y en relación a otros.
Pero hay unos arbitrajes medio borrosos allá.
Sí, claro, no, definitivamente. Sin embargo, creo que también el mundial se caracteriza, siguiendo Pedro, digo, por la separación entre lo que es el espectáculo propiamente dicho, la fiesta deportiva, y la vida cotidiana o la vida de las personas que viven en los lugares donde estos partidos o estos espectáculos ocurren. Creo que cada vez hay una separación cada vez mayor, ¿no? Porque los que asisten a los estadios son, digamos, hinchas de todo el mundo con cierta capacidad económica, mucha élite económica, comercial. Las entradas son vendidas y rifadas a través de internet y los precios son desorbitantes. Entonces, la torcida brasilera que va a los partidos los fines de semana o sigue, digamos, con mucho rutina el mundo deportivo, no está en los estadios. Está en los estadios, digamos, otro público.
La clase media para
arriba. La clase latinoamericana mundial, claro, para arriba.
Es interesante observar, ¿no?
Entonces, y para organizar esta fiesta de las élites del mundo, ¿no es cierto? Han subido los pasajes, subir la alimentación, subir el alojamiento. Se hacen obras de infraestructura enormes donde hay digamos, sospechas de corrupción muy altas, etcétera, uh-huh. etcétera.
Y entonces, exoneración de impuestos.
Exoneraciones de impuestos, cambios en las regulaciones, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que esa separación uh-huh. en un país que tiene uno de los más índices de desigualdad del Gini, digamos, sí. en el mundo, sí. hace que se caracterice este mundial, digamos, yo diría que es el mundial de la desigualdad, donde hay dos mundos paralelos, que se suspenden por la magia del fútbol, porque a la hora y la hora todo el mundo está pegado en el televisor, pero terminando el mundial yo creo que esto va a seguir, o vamos a presenciar coletazos todavía en los siguientes días, ¿no?
¿Pasa la pelota a Pedro?
Sí, sí. Yo creo que sí. Ahora sucede más en países pues que emergentes o que están tratando pues de llegar a la élite. Brasil y Sudáfrica también, ¿no?
No era la gente de Soweto lo que yo los estaba diciendo.
Claro, claro. Ahora, hay cosas pues increíbles, ¿no? Este estadio de Brasilia, por ejemplo, que no va a tener ninguna utilidad.
O el de Manaus.
O el de Manaus, que para llegar.
Ni siquiera hay un equipo importante.
Así es. Ahora, esto sucede incluso en países desarrollados, ¿no? Uh-huh. En Olimpiadas, o en el mundial de en el Niño del Pájaro, por ejemplo, leía un artículo hace tiempo que decían que no tenía una utilidad, no, el de China, el de Beijing. No tenía una utilidad deportiva permanente, ¿no? Mm. Tenían que hacer otro tipo de cosas para poder darle funcionamiento. Lo mismo incluso en Japón. Mm. Por eso digo que a veces los países hacen unas locuras por hacer el mundial, porque el mundial es la gran exposición pública, ¿no?
Claro, a eso quería yo ir, ¿no? En realidad, Brasil, uno piensa en Brasil como potencia quizás más que emergente, ¿no? Uh-huh. O sea, y lo mismo creo que ocurrió en Sudáfrica, quizás no solo para Sudáfrica, sino para África en su conjunto. Recuerdo yo a Mandela inaugurando el Mundial, ¿no? Es un intento por la magnitud del fenómeno futbolístico de posicionarse políticamente en el escenario global, ¿verdad? No estamos exagerando con eso. O sea, por hacer una obra un poco ligera, ¿no? Este mundial tenía que ser como corresponde a Brasil, ¿no? Tudo grande, ¿no? Dos estadios, gran inversión, tecnología, incluso un mundial más ecológico, presuntamente. ¿Qué hay ahí, no? ¿Cómo podemos desbrozar eso? Que hay debajo de la cancha o envuelto en la pelota, en la brazuca, ¿no?
Claro, el tema geopolítico, el tema, digamos, Brasil, como dices tú, señalas, es la séptima, octava, sexta economía,
sexta economía del mundo, ¿no?
Y entonces la construcción de los estadios en lugares aislados podría ser, estoy lanzando una hipótesis, como una manera de generar empleo, mano de obra, generar algún tipo de inyección a espacios, digamos, poco desarrollados en las economías en las regiones brasileras. Uh-huh. Esa es la única manera en la que yo entiendo la construcción de estos estadios, como la construcción de Brasilia. Brasilia como capital no existía, claro. Fue construida toda, digamos, y poco a poco, o la estrategia de la construcción de las carreteras transoceánicas, digamos, que en realidad es a través de la obra pública creamos mercado y, digamos, aunque estas carreteras son un poco transitadas, pero es la apuesta brasilera porque fue financiado por el Banco de Desarrollo de Brasil con un préstamo al Perú. Entonces, hay algo ahí que no alcanzo a percibir bien, pero definitivamente Brasil apuesta a no solo ser la sexta economía del mundo, sino también a, digamos, capitalizar en términos de imagen política y geopolítica, claro, esta situación a través
del
mundial.
Como trató de hacer Mandela en el Mundial de Sudáfrica, ¿eh?
Y representó también el deporte, en el caso de Sudáfrica, una muestra, una manera de unir tanto a negros como a blancos. Ahora, la utilización como medio de propaganda o utilización política ha sido pues parte de Estados Unidos del deporte, ¿no? Y más en estos eventos tan importantes. No olvidemos el caso de Argentina en el 78.
Claro, el Mundial de los Militares, ¿no?
O sea, el Mundial de los Militares para ocultar los problemas de derechos humanos y para también tapar el inmenso forado económico que había y que se estaba generando con toda la inversión que se hizo, ¿no? El mismo caso de las Olimpiadas en Beijing fue también una muestra de decirnos, oye, China, mira dónde estamos y ahora le mostramos todo eso al mundo, ¿no? Ya no solamente fabricamos carros, productos de lapiceros, todo. También podemos hacer en el deporte, podemos estar en la élite, ¿no? Corea y Japón también, en el 2002, ¿no?
Sí. Ahora, quería yo plantear una pregunta antes de irnos un corte y un comentario, a ver si lo podemos comentar también. ¿No es de todas maneras una buena noticia que la gente proteste a propósito de lo que comentaba Aldo?
Es decir, probablemente una parte de la sociedad brasileña está asomándose a un momento en el cual puede perder la cabeza por una pelota, pero sin perder la conciencia social, ¿no? O sea, eso me parece que es un síntoma social interesante, ¿no? ¿Vamos en corte o ya dejo la pregunta y después del corte vamos a ese comentario? Bien, amigos, después del corte regresamos con este tema hablando sobre la complejidad del fútbol a nivel mundial con Aldo Panfichi, profesor de la Pontificia Universidad Católica, y con Pedro Ortiz Viso, periodista del comercio. Estaba yo poniendo esta pelota en la cancha, ¿no? En Brasil la gente parece, y recuerdo haber visto un cartel, no es contra la selección, ¿no? Es decir, se puede perder la cabeza por la pelota, pero no se pierde la conciencia social y política. Es eso lo que estamos observando, al parecer, ¿no?
Sí, no, definitivamente lo que... Para ver, yo creo que la sociedad brasilera es una de las sociedades más politizadas, en el buen sentido del término, de América Latina. Es una sociedad que desde, digamos, los años 80, con la constitución reformista, dio la democracia participativa, el presupuesto participativo y los consejos participativos fueron los primeros... la primera sociedad latinoamericana que propuso estas innovaciones democráticas de participación ciudadana. Tiene uno de los partidos más sólidos, digamos, extensos en una región muy grande, que fue canal de participación política de distintos sectores, de iglesia, de clases medias, de estudiantes, al punto que llevó a la presidencia a un dirigente sindical como es Lula. Y es una de las sociedades social y políticamente más tolerantes que existe. Entonces,
pero un grado de discriminación importante.
Al mismo tiempo. Entonces, yo creo de que lo que nos está demostrando acá es una capacidad de discernir entre lo que es el espectáculo propiamente deportivo y la política de los derechos y la protesta social, lo cual yo entiendo como una madurez política de la sociedad brasileña.
Eso es interesante, ¿no? ¿No es cierto? O sea, esa capacidad de alguna manera poner la pelota en su sitio, ¿no? ¿Te parece, Pedro?
Sí, claro. Por más que uno, la imagen de afuera que tenga es la del el brasileño, que si no tiene una pelota de fútbol sobre él, lo demás no sirve para nada, ¿no? Y yo creo que sí, o sea, es evidente que la gente no está protestando por oportunismo, por aprovecharse de la situación y tratar de meter algún tipo de, alguna ideología o algo así, ¿no? Hay una situación de carencia, hay una situación de desigualdad que se hace pues manifiesta con estas construcciones y estas inversiones enormes y los casos de corrupción que comienzan a salir. Invertir 12 mil millones de dólares en un mundial, más allá de que del tamaño de la economía que tenga Brasil, es una barbaridad frente a lo que a las postales que se ven de Río, donde ves en las playas y las partes muy lujosas que están cerca de la playa, y atrás tienes las favelas encima, ¿no? Donde sí. Casi no puedes entrar porque están manejadas por mafias de narcotraficantes y otro tipo de delincuentes, ¿no?
Ahora, y la inversión según algunas fuentes llega hasta 14 mil millones, pero eso es muchísimo dinero, ¿no? Ahora, ¿no estará ocurriendo también que dos cosas, ¿no? Por un lado, yo veía esto, algún muy leve parentesco con lo que ocurría en el mundo árabe, es decir, hay esta marea ciudadana y sin embargo, de todas maneras hay políticos que se han empezado a montar sobre esto, ¿no? Es decir, hay un proceso electoral en octubre, ¿no? Unas votaciones y el Partido Socialdemócrata Brasilero, el Partido Socialista Brasilero, que están en campaña, están tratando de convertir con Dilma Rousseff, también se están montando como esto. ¿Será capaz la ciudadanía brasilera de exorcizar esa, no sé si llamarla amenaza, pero esa influencia?
Bueno, yo creo que, digamos, la separación entre sociedad civil y sociedad política no se da en Brasil como se da acá. Uh-huh. Es una sociedad civil partidarizada. Uh-huh. Aquí, digamos, la antipolítica es tan fuerte partidarización es tan fuerte que aparece como muy distante, ¿no?
¿Pero te parece, por ejemplo, el movimiento Pase Libre está vinculado a algún partido?
Lo que pasa es que hay tantos...
Sí, sí, que protesta por los pasajes, ¿no?
Claro, pero plantea el tema de los derechos, uh-huh, digamos, sobre el transporte como un derecho universal, digamos, si no quieren pagar pasaje. O sea, más allá, digamos, de lo que te quiero decir es que hay partidos anarquistas, partidos socialistas, partidos verdes, digamos, hay demasiada politización y hay algunos que realmente plantean el tema de la autonomía de la sociedad civil, pero la mayoría de ellos, los sindicatos son partidarizados, el movimiento sin tierra, digamos, pro reforma agraria, los sin techo, digamos,
vinculados a Marina Silva,
¿verdad? A Marina Silva, el movimiento, digamos, inclusive afrobrasilero, digamos, también, digamos, está vinculado, bueno, dependiendo, y una cosa es Río. Ya, la imagen de Río, que es la imagen de Brasil hacia el mundo, y otra cosa es Sao Paulo, como dicen, ¿no? Sao Paulo trabaja y Río baila, ¿no?
Sí.
Y Campinas.
Y otra cosa es Porto Alegre, y otra cosa es Bahía.
Y Campinas, digamos que
Recife.
Es Recife. Entonces, digamos, yo creo que también lo que nos está mostrando todo esto es que Brasil es mucho más complejo, ¿no?
Claro, eso es interesante, o sea, es un estereotipo de las personas y de los países, ¿no? Brasil es el país del fútbol, el asamble, bueno, tienes el caso de Manaus, donde, según está leyendo, el equipo más notable de cuarta división, o quinta, ¿no? No tiene ningún equipo, y sin embargo se ha hecho un estadio. Ahora, quería entrar en otro tema, amigos, que no quería dejarlo de mencionar, porque me parece importante, ¿no? Ya ha asomado estas conversas, pero es el tema de la discriminación, ¿no? Es este asunto que también se ha planteado, por parte de la FIFA, incluso, y creo que ha sido el único gol que ha metido la FIFA en las redes sociales, ha sido ese, ¿no? Porque la FIFA es rechazada por una buena parte de la población, porque aparentemente sea la parte del león, hay corrupción, ¿no? Provoca esas exoneraciones extrañas de impuestos, pero esto de la discriminación, y si uno mira las canchas ahora, yo ayer estaba viendo el partido Suiza frente a Ecuador, y había un negro de Costa de Marfil, ¿no? ¿No? El equipo francés, yo recuerdo el Mundial 82, el único negro era Tresor, ¿no? Ahora es la mitad, ¿no? Y en fin, hay un Rodríguez también en Suiza, y así, ¿no?
Sí.
Costa, que es brasilero, ¿no? Está en España, ¿no? ¿Qué nos está diciendo este fenómeno?
Bueno, veamos, justo ayer nosotros encontramos información en las redes sociales, hay una entrevista que le habían hecho a Benzema.
Uh-huh. Benzema de
hoy el jugador francés que es argelino por sus padres,
¿no?
Y él decía, cuando yo hago goles soy francés, cuando no los hago soy árabe, ¿no? Es un poco que sí, te refleja sí. lo que es la sociedad francesa en este momento, ¿no? Todo el crecimiento del partido de Le Pen y lo que está sucediendo en realidad en toda Europa con las elecciones que ha habido en las euroelecciones, ¿no?
Elecciones del Parlamento Europeo.
Sí, Parlamento Europeo. Sí, en este caso la FIFA yo creo que ha actuado bien. No sé si porque verdaderamente lo sienta así o porque eso le hace bien a su negocio.
También, ¿verdad? ¿No?
Sí, no lo sé. Pero en realidad es absurdo, ¿no? Porque todos los países están hechos de inmigrantes. Pero en este caso las elecciones, los países y las empresas están en sus elecciones, tienen muchos inmigrantes. En el caso de brasileños y argentinos, bueno, ya por... algunos son inmigrantes forzados, ¿no? Que los nacionalizan para que participen en alguno de estos equipos, ¿no? Pero no podemos, pues, taparnos los ojos, pues, y estar pensando en purezas y demás tonterías, ¿no?
Uh-huh. Aldo, ¿eso qué te sugiere esa multiorigen que ahora se ve en las canchas con más intensidad que antes?
No, es interesante, porque yo creo que aquí hay una ambivalencia muy fuerte, ¿no? Entre la necesidad de ganar, uh-huh, y a través del triunfo deportivo afirmar una identidad nacional que ha permitido que jugadores de las colonias, digamos, o de orígenes diversos sean admitidos, ¿no? Incluyendo en Alemania, o sea, uh-huh, digamos, donde los turcos por generaciones no han llegado a tener la ciudadanía, uh-huh, alemana, y el fútbol lo ha abierto, ¿no? Entonces, en ese sentido creo de que el fútbol permite una integración, uh-huh, no exenta de problemas, como este comentario que ha hecho Pedro, digamos, bien, francés, claro, cuando mete gol, pero árabe cuando lo falla, pero de alguna manera el fútbol también está demostrando ahí un potencial democratizador, al mismo tiempo que, digamos, expresa también la discriminación, el racismo, ¿no? No es blanco o negro, no es bueno, no es malo, digamos, es una dimensión de este tema. Ahora, sobre respecto a la FIFA, yo creo que la FIFA tiene que producir, como ya el fútbol ha dejado, como digamos, es ahora ¿cómo te podría decir? Un producto de espectáculo muy grande, tiene que generarle una aura de aceptación social de todos los sectores sociales, porque tiene que vender a los blancos, a los negros, a los chinos, a todo el mundo, y además está penetrando a sociedades con alto consumo, como puede ser Asia, y a sociedades con bajo consumo, como puede ser África, en términos de capacidad económica. Entonces necesita una aura, digamos, políticamente correcta, donde todo el mundo se pueda sentir ¿no? Y en ese sentido creo de que coloca un estándar, y ese estándar para participar, digamos, es la anticorrupción, perdón,
la lucha contra la discriminación,
porque muchos de los actores de la FIFA y de los jugadores que hacen el espectáculo son de razas distintas, entonces no podría tener otro rol, digamos, me parece una buena estrategia de alguna manera.
Es interesante, ¿no? Porque como comentamos, es ambivalente, hay tal vez una actitud genuina, pero también algo que es utilizado,
manipulación,
¿no? Pero estaba yo pensando, por ejemplo, en el equipo de Bosnia y Herzegovina, ¿no? Bosnia y Herzegovina, ¿no? Es un equipo, pues un país, digamos, formado por croatas católicos, serbios ortodoxos y bosnios musulmanes. Y hasta donde yo conozco el tema, uno de los pocos factores de cohesión es el fútbol, ¿no? O incluso dentro de nuestros mismos países, ¿no? Perú incluido, aunque tal vez estemos en el Mundial del 2030 y tantos, ¿no?
Ojalá.
Ojalá. Tú ves que la composición social del equipo es diversa, ¿no? Uh-huh. Provoca por lo menos la ilusión de la cohesión, y eso también se ve en los mundiales, ¿no? ¿Hay algo ahí que de todas maneras nos pueda reconfortar más allá de la utilización de este... recuerden la escena inicial del partido, ¿no? Tres palomitas volando en la cancha, un niño de apariencia indígena, aparentemente un niño de afro-brasilero y un blanco, digamos, brasilero. ¿Hay algo esperanzador en esto? O sea, la gente puede sacar la cabeza y decir, bueno, finalmente esa es una de las cosas buenas del fútbol, además de algunas jugadas magistrales.
Por lo menos es la ilusión, ¿no? Y no solamente dentro de la cancha. O sea, decían, no recuerdo quién lo dijo, pero el fútbol puede ser el único deporte donde tú haces un gol y te puedes abrazar con un narcotraficante, con un asesino y no pasa nada, porque ese es el gol, ¿no? Es la fiesta, te olvidas de todo lo demás, ¿no? Esto está tan... digamos que el factor espectáculo está tan metido en esto, el factor negocio, el factor producto, que por lo menos creo que a nosotros como espectadores nos toca tratar de que por los 90 minutos o 120, si esto todavía se va a los suplementarios, que seguramente ocurrirá cuando pasemos a las etapas posteriores, ilusionarnos con que esta posibilidad de cohesión, de unión, de no discriminación, de que el negro con el blanco se abrace sin pensar tonterías en medio, etcétera, etcétera, por lo menos lo podemos ver en la cancha, ¿no? Uh-huh. Y nosotros mientras estemos en como espectadores, el problema de discriminación es para resolverlo, creo que ha demandado muchísimo tiempo. En el Perú mismo, cuando han habido estas acusaciones de discriminación con algunos jugadores, ha habido mucho rechazo, ¿no? Ha habido mucho rechazo porque dicen, no, esto es propio del fútbol. El fútbol es así. Se le dice negro al negro, cholo al cholo, o se utilizan términos violentos, etcétera, etcétera, ¿no? Porque el fútbol es tradicionalmente así, ¿no? Entonces ha habido rechazo frente a este tipo de acciones de la FIFA, ¿no?
Ya tengo que... tenemos que ir terminando, pero una última pelota o pase que quiero poner en la cancha de esta conversación tan interesante es, finalmente, ¿no? Este espectáculo que a buena parte de la población, no todo el mundo, hay que ser justo, también hay personas a las que no les gusta el fútbol, pero que en esencia puede ser hermoso, ¿no? Puede ser arrobador, ¿no? Ha perdido, digamos, con el tiempo. O sea, y estoy pensando en un chumpitaz, ¿no? Que se va llorando porque tiene que ir a jugar afuera, ¿no? Y estoy pensando en otros jugadores que ir afuera ya es parte de su rutina. O estoy pensando en esa heroicidad del fútbol, digamos,
en medio de toda esta vorágine de mega estadio, mega inversión, ¿se ha perdido la hermosura del fútbol, la pasión del fútbol, o sobrevive todavía en la palomita de ¿cómo se llama el jugador? Van Persie, ¿no? ¿Qué cosa nos está quedando el fútbol finalmente en medio de toda esta compleja evolución de este deporte?
Para ver, yo no creo de que todo pasado fue mejor.
Claro.
O sea, la Lima de antaño es un mito porque no había desagüe y o sea, los gallinazos se comían la basura en la calle y entonces no era el paraíso de Edén.
Se acordaron de la película de Woody Allen, Medianoche en París, ¿no?
Entonces, yo creo de que no es verdad que se ha perdido, es diferente, digamos, cuando tú miras a la gente llorando, cantando sus himnos nacionales, digamos, en las tribunas, ¿no? Sí. Es una apelación que tiene que ver con los estados nacionales, y creo de que es otra forma de vivirlo y de sentirlo, donde además la tecnología te ayuda mucho a mover los sentimientos. Entonces, yo creo de que quizás el espíritu amateur, ¿no? Digamos, no sé, puede estar amenguado, pero no sé si es mejor o peor. Ya, yo quería aprovechar un minutito para tocar un tema que tú señalaste también. Yo creo de que el tema, cuando los países tienen estados nacionales fuertes, el fútbol puede servir para cohesionarlos y para luchar contra los conflictos internos y la discriminación, con problemas, no necesariamente. Pero cuando hay nuevos países, digamos, que están ocurriendo producto, estoy pensando en Bosnia, ¿no? Después de la guerra con Serbia, etcétera, etcétera. Sí. Las barras bravas de los Estrellas Rojas fueron, cuando se rompe Yugoslavia, fueron los escuadrones de la muerte, sí, digamos, claro, en la guerra interna.
Egipto,
Egipto igual. Entonces, cuando yo creo que tiene que ver, y quizás en otro momento lo podemos tocar, la fortaleza de los estados nacionales y las trayectorias históricas, digamos, de asimilación de sus países. Y el fútbol ahí puede ser o cohesionador o desintegrador.
Ok. ¿Algún comentario final, Pedro?
Sí,
y ya tenemos que terminar ese partido.
Ayer leí un artículo de Hernán Casiari que decía que daba la idea, ¿no? Que sería bueno que mientras los selecciones cantan sus himnos, los subtitularan. Porque sería muy emocionante ver a los jugadores hablando, cantando, repitiendo las frases de sus himnos, ¿no? Y eso le da puesto una épica, ¿no? A toda la este espectáculo que es finalmente el fútbol.
Y además esa parte de los himnos es emocionante porque además tú te das cuenta de las diferencias de modos culturales, ¿no? Yo no sé si ustedes comparten ese punto de vista, pero a mí me pareció notar que los latinoamericanos lo cantan con más fuerza, ¿no?
Claro.
¿No? Lo gritan prácticamente, los europeos hacen un murmullo, quizás salvo algunas diferencias, ¿no?
Una mano en el pecho,
¿no? Y también pensaba en España, ¿no? El himno español no se puede cantar, ¿saben, no? ¿No? Es música, pero en la tribuna algunos lo cantaban. Entonces, si está puesta en escena, a mí me parece fascinante.
Sí,
¿no?
Sí.
No es solo lo que ocurre en la cancha, sino lo que ocurre en las tribunas. Amigo, muchas gracias por estar en Tiempo Global. Es una conversación muy interesante. Vamos a ver si tenemos un nuevo tiempo de conversaciones de este tipo hacia el final del Mundial, que yo recomendaría a las personas que les gusta el fútbol y a la que no les gusta, vean los partidos con esos ojos más profundo, si quieren, ¿no? No estamos viendo solamente una pelota que rueda, estamos viendo una puesta en escena cultural, política, sociológica, y no se pierdan, por supuesto, el partido que viene ahora, que creo que es Alemania-Portugal, uno de los más interesantes, ¿no? Muchas gracias a ambos. Eso ha sido todo en Tiempo Global. Nos vemos la próxima semana con temas interesantes para ustedes. Gracias.